Entrevista a Vito.
Florentino. Y mi madre era una mujer maltratada en su tiempo. Yo era una chica jovencita, estudiaba. Se me parece una gente determinada en Talavera de la Reina, que es donde tú vivías, que es donde yo vivía. Yo nací en Talavera, en Toledo. Se me apareció una gente. Son amigos y amigas mías, Alberto Godoy, un personaje para mí todo emblemático, ¿no? Como amigas mías, ¿no? Del instituto, compañeros y compañeras, ¿no? Como Gustavo Figueroa, Rolo, mucha gente, Nefas, que luego estuvo trabajando con el PSOE.
¿Todos de Talavera?
Eran todos de Talavera y todos del Partido del Trabajo. Yo veo en esa oportunidad, no tal oportunidad, veo la injusticia que hay.
Pero perdona, Vito, ¿por qué se acercan a ti estos amigos tuyos?
Son amigos.
¿Para hablarte de política?
Son amigos de pequeños, pequeñajos. Viene una gente de Madrid, que está estudiando en Madrid, en la universidad, son más mayores que nosotros. Y entonces, bueno, empiezan a hablarnos de la joven Guardia Roja. Yo tenía 14 años y hubo una reunión primera en la cual nos empiezan a hablar de la desigualdad que hay en el Estado español, ¿no? Hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Yo estudiaba. Pero a mí me abrieron mucho los ojos, siendo con 14 años, ¿no?
Nunca... ¿Estudiabas en colegio de monjas?
No.
¿Enseñanza pública, en
enseñanza
privado?
Pública.
Enseñanza pública.
En el instituto de frente. Entonces, bueno, pues yo empiezo... A ver, mi Alberto Godoy para mí ha sido una figura emblemática, para mí, personalmente. Sobre todo, luego nos detuvieron varias veces, muchas veces. Yo era una niña de 14 años, veía injusticias en mi casa, veía injusticias en la sociedad donde vivía y también procedía de una familia que entonces cuando yo le hablaba a mi tío, que había sido un hombre de un republicano, y mi abuelo, me enteré por mi tío, había sido un republicano que se tuvo que ir al exilio. Yo no sabía nada. Porque tenía 14 años, yo no... Lo único que sabía es que donde vivía no era justo. La primera cosa que yo hice fue que dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Me parece injusto lo que está pasando, me parece injusto que una mujer como mi madre la maltrate, me parece injusto que la gente tenga que pasar calamidades y no con mi poca... yo no tenía... Como se podría decir, no sabía, pero sí tenía la inquietud o la mala, ¿cómo diríamos? En plan bueno, para que la gente lo entienda, que la injusticia que yo estaba viviendo en Talavera. Bueno, pues voy a varias reuniones
de la joven Guardia Roja.
De la joven Guardia Roja. Voy y hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Porque había mucha gente, muchos jóvenes y muchas mujeres y hombres que se acercaron, porque a veces me llamaba la atención. Yo preguntaba, porque mi tío veía que había el Partido Comunista y el Partido Comunista. Y decía, ¿dónde está el Partido Comunista en Talavera? En Talavera no existía el Partido Comunista. Después de los años, luego hablo, en esa época el único que existía era el Partido del Trabajo. La joven Guardia Roja y el Partido del Trabajo. Y eso es así. Yo iba a reuniones donde dábamos y nos explicaba lo que era el marxismo-leninismo, que había un día, es un poco de chascarrillo, hablaban de lo que era el marxismo-leninismo y decían, pues mira, yo tenía una motillo. Y entonces me dijeron, mira, Tony es en Talavera, Victoria es en el Partido de Trabajo cuando llegó a Madrid y Vito es en el Movimiento Feminista, luego aclaro. Me dicen, mira, el comunismo es esto. Yo me quedé traspuesta, dije, ¿qué es? Y dicen, pues tu moto la tienes que repartir. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué la tengo que repartir? luego lo reflexioné y dije, pues tiene razón. No la he comprado yo. La ha comprado mi madre, con los esfuerzos. Yo, que el partido, la joven Guardia Roja, dice que me tengo que ir a una fábrica a trabajar para que las mujeres de esa fábrica, que están en unas condiciones infrahumanas, que era una fábrica además de mi tío, que entré, además por eso. Y yo entré a trabajar. La joven Guardia Roja a mí me dio algo que a fecha de hoy nadie me ha dado. Una gran calidad humana, una ver la vida con solidaridad, con no importarte lo que tienes o lo que no tienes, sino lo que te tiene que importar es cómo está el ser humano. Y a mí eso me provocó mucha satisfacción emocional. Creo que fueron mis mejores años de mi vida, independientemente de todo lo que pasó después, de las detenciones, a mí me daba lo mismo que me detuviese, que pegase. Me ingresaron por las palizas atroces que me dieron, pero nunca, hasta en plena, nunca se me olvidará que está bien anecdótico, mi hermano se iba a casar y pusimos en aquella época, después de muchas veces detenida, una pancarta en Talavera, en el centro de Talavera, que imaginamos todos cómo se podía hacer, y era una pancarta que en plena, con todo mi respeto a la corona, después de los años, en aquella época no era lo que pensábamos todos y todas. Entonces hicimos una pancarta, subimos arriba al 3Q, que es el centro de Madrid, hicimos una pancarta que ponía por el pan, el trabajo y la libertad, hicimos una cuerda con una vela, contamos cuánto iba a tardar en bajarla cuando le coronaban al rey, y en ese día, cuando coronaban al rey, baja la pancarta dentro con los pasquines que habíamos hecho en la multicopista. Ese día para mí fue glorioso, porque ver en Talavera que sale una pancarta que son 10 metros, que nos había costado sangre, sudor y lágrimas, cerramos el portal y fuimos de un sitio a otro, de una terraza a otra, para que nos cogiesen. Estaba lo mismo, nos cogieron. Pero bueno, a mí me...
Hola, perdona un momento, Vito, antes de que sigas adelante. De esta primera etapa, antes de que hubieras, digamos, ya entrar a hacer actividades de militante en la Joven Guardia o el Partido del Trabajo, si has dicho que, bueno, ciertas nociones de por tu tío republicano, por conversaciones en casa, y eso sabías de qué tipo de... que existía Franco, que había una dictadura en España, sentías una inquietud por luchar por tus semejantes, por mejorar las cosas.
No fue tanto la familia como lo que a mí me ha salido. Yo después de todo esto, entonces, no nos olvidemos nunca de algo fundamental. Nadie decía nada. Cuando mi tío se entera de que yo estoy en la Joven Guardia Roja, y de qué me detienes cuando me empieza a hablar, anteriormente a esto, yo me afilio porque siento dentro de que tengo que hacerlo. Pero porque realmente la Joven Guardia Roja a mí lo que me dio y lo que me ha dado siempre ha sido una gran satisfacción desde el punto de vista solidario, humanitario y de igualdad. Eso fue lo que me dio.
¿Cómo veías el entrar en un partido, en una organización clandestina, que estaba perseguida por la policía, te daban miedo a las detenciones?
A mí ninguna.
¿Veías cierto tipo de romanticismo?
No. Siempre vi que era una cuestión de un derecho que tenemos todas y todos en esta sociedad. Me daba lo mismo. Yo sabía que cualquier día me podían detener. A mí me detuvieron la primera vez con una pancarta. Una pancarta. Y cuando me detuvieron, yo la había escrito, ¿no?, por cierto. Y me llevaron a la comisaría. Y dices, me hicieron escribir. Y yo dije que a mí me la habían dado en la calle. Yo sabía dónde iba. edad tenías en tu primera detención?
14 años, casi 15 años.
No más. No más. Sabía perfectamente lo que me iba a ocurrir. Pero tenía muy claro que lo tenía que hacer por la gente que hoy todavía me pienso cómo yo podía seguir pensando con el miedo o no, que eso produce, nadie sabe lo que es que te detengan, que te lleven a un calabozo. Nunca lo sabe nadie, nunca lo sabrá. Los que no lo han sufrido y las que no han sufrido. Yo, desde luego, tengo muy claro una cosa. Y agradezco algo para mí que me produjo mucho orgullo. Que me detuvieron y yo entré en un calabozo gritando y cantando arriba la bomba, escupéme Troya. Y alguien me dijo, Tony, cállate, que te van a pegar. Digo, me da lo mismo, si ya me van a pegar. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Tenía muy claro lo que tenía que hacer.
Entonces, cuando entraste, tus primeros contactos con algunos militantes de la joven guardia, como has dicho, tú ya estabas, como si dijéramos, súper predispuesta para entrar en algún tipo de lucha, para...
Exactamente, predispuesta, porque sobre todo, toda aquella gente que a mí me... compañeros y compañeras de Talavera, era una gente muy comprometida, era una gente muy joven como yo, gente.
Cuando te lo propusieron entrar, no dudaste mucho, te decidiste enseguida.
Pero cuando digo nada, es nada. No solo eso, sino que además siempre agradeceré haber conocido y haber tenido esa gente de compañeros y compañeras.
Entraste, digamos, conociendo un poquito de la actividad de estos amigos, entraste, digamos, completamente convencida. Decidida a entregar lo máximo que pudieras.
Convencida, totalmente. No tenía ningún problema.
¿Tú entonces no habías leído a Marx, no sabías nada de Mao?
No, nada. Empecé después a dar una charla, a empaparme, a saber lo que era.
De esa época de adolescente, ¿cuál fue el libro que te marcó? ¿O la lectura que te marcó?
Pues mira, lo que más me llamó, el libro que a mí más me impresionó, fue el de Lenin, cuando habla del marxismo leninismo, es decir, las diferencias entre unos y otras. Hay una frase de él que siempre se me ha quedado en la cabeza. Creo que es una cosa por lo que yo creo que después soy feminista, que hace una frase que a mí, fíjate, cuando tan pequeñita se me quedó grabada. Además, yo ahí ya siempre lo decía. Lenin dijo, la liberación de las mujeres solo vendrá por ellas. Nadie las liberará. Eso, a mí, es una cosa que me daba muchas vueltas. Decía yo, ¿por qué dice algo? Pues claro, el proletariado, no sé qué, Bueno, pero que alguien diga, como Lenin, esa frase, a mí me...
Que llegó a
mi me produjo una sensación primero de... Primero dije, es un hombre con una claridad absoluta. Y que un hombre con una claridad absoluta sea capaz de decir que solo las mujeres serán las que liberen a las mujeres, a mí me produjo una alteración
intelectual
que admiré, y admiré y admiraré siempre, que poca gente hoy puede y hace ese reconocimiento. Yo sí lo hago.
Entonces nos quedamos en que en tu primera detención, a partir de ahí, tú ingresas ya en como trabajador en la fábrica.
Sí, el partido me dice que tengo que trabajar.
¿El partido o la joven guardia?
La joven guardia roja. Entonces, bueno, me meto en una fábrica que es de un tío mío y tal.
¿La fábrica de qué?
De textil. Y bueno, pues durante un año y medio yo, y luego en Talavera, hago que consigo a varios trabajadores y trabajadoras que eran del sindicato vertical, que eran del Partido Comunista, pero no callados, viejitos, que era lo que entonces era, y les consigo hacerme una reunión en Talavera para conseguir que haya una asamblea de todas las mujeres de Talavera de todo textil. Yo consigo que
eso, ¿por qué? Porque las mujeres del textil estaban, trabajaban con una situación de penuria,
pues
económica,
imagínate, o no era que era un problema de penuria, que nadie estaba de alta y era una mierda, como ahora con las inmigrantes que está sucediendo, pero ahora era, antes eran con las españolas, lo digo tal cual como lo soy.
No estaban dadas de alta la seguridad.
Ninguna. Eran condiciones precarias. Yo hago lo posible para que se haga en la fábrica donde estoy, pero luego consigo, gracias a las mujeres, no yo, gracias a las mujeres, las cosas no hacen una sola, gracias a las mujeres y a todo el textil de Toledo, se hace una reunión y se hace un convenio para todo Toledo, en el cual se hace un convenio solo con unos derechos para las mujeres del textil, mujeres y
es el primer convenio que
sí, sí,
de mujeres que se hace en España o en Toledo.
Se firma en Toledo, el de Toledo.
En Toledo.
Yo estoy hablando de la provincia de Toledo. Y es el primero que yo lo firmo en Toledo, además en capital Toledo. Yo creo que esas mujeres, bueno, pues yo no creo ni hice nada. Hice lo que tenía que hacer cualquier persona humana, cualquier persona que lucha por los derechos humanos de las personas. Lo hago mucho más. Y sobre todo lo hago porque, y nunca me arrepentiré, porque un partido, en concreto y la Joven Guardia Roja, los compañeros y compañeras me demuestran que son honrados, que son honradas, que van a tirar para adelante. ¿Y por qué me lo demuestran cuando nos detienen a todos y a todas? Porque les pegan a todos.
¿Que caísteis todos?
Les maltratan, sí. Nos maltratan, nos dan de todo, lo habido y por haber. Y fuimos todos y todas excesivamente leales a aquellos y aquellas que eran nuestros predecesores. Es decir, aquella gente que había montado esta historia, que yo no sé dónde viene ni dónde, pero para mí me dieron una gran lección de cómo se tiene que ser digno y digna por una lucha que va a repercutir en toda la sociedad, mujeres y hombres.
Y después de estos años de luchas, de ser detenida, de levantar las fábricas, ¿qué haces?
Después de todo
¿pasas
esto,
al Partido del Trabajo de España?
¿Paso al Partido del Trabajo? No, lo que pasa es que yo tengo un problema, es que mi familia de pronto decide venirse a Madrid, que luego está un año, y yo vengo a Madrid. Una carta del Partido del Trabajo de Talavera de la Reina. Y llego a la CESUD, a la calle Cacias. No se me va a olvidar nunca. Una frase mía que siempre me parece mala, es que entro y digo, bueno, aquí estoy, tal. Bueno. La gente de Madrid a mí me acoge excesivamente con una ternura impresionante. Yo tengo un recuerdo, yo nazco el día 1/1/57 y nazco a las 12 de la noche. La primera vez que alguien me hace una tarta, después de muchos años, a los 20 años, es la gente del Partido del Trabajo. Para mí eso es una cosa que es un problema de solidaridad. Llegué a Madrid y al mes yo conocí a la secretaria general de la CESUD, de textil, Emilia, que se ha muerto ya. Para mí todos mis respetos, que yo he venido por ella muchas veces. Y ella, con una gran humildad, cuando a mí me propone para ser secretaria general de textil, me dice, te lo mereces, Víctor. Te lo mereces. Y decir, y nunca tuvo ningún resquemor. Hasta el último momento ha sido una mujer como no existe, de no el rollo del poder, sino es, bueno, pues te ha tocado. Llevo aquí, voy a varias fábricas, yo la saco a la calle, bueno, si no, sin nada. Bueno, me metí allí como una lagartija y bueno, hacía lo que podía. Pero esa mujer para mí me demostró lo que la gente tiene que ser. Generoso, generosa, solidaria y ver a la gente y no por la envidia, sino porque su época había pasado.
¿Y cuántos años estás de como liberada en la CESUT?
Pues unos 4 años aproximadamente, más o menos, hasta que el Partido del Trabajo, el secretario general, decide con el Comité Central decidir que los trabajadores y trabajadoras tenemos que irnos a las fábricas a ver qué es lo que pasa, que nos hemos vuelto un poco burócratas. Yo primero me quedé un poco traspuesta, después diré tranquilamente que tenía razón, toda la razón del mundo.
Entonces, Vito, dirías que tú entraste con este primer grupo inicial de Joven Guardia que encontraste y luego de partido, entraste a trabajar con ellos por el ejemplo que ellos te dieron, por afinidad con ellos, más que a lo mejor por cuestiones de criterios políticos, conocías si el Partido del Trabajo se diferenciaba de la ORT en esto y en lo otro.
En las dos primeras reuniones me dieron. El partido tuvo una cosa muy buena. Mira, hay una cosa que yo siempre diré. Yo aprendí del Partido del Trabajo y la Joven Guardia dos cosas. Una, que nos explicaban lo que era el comunismo, lo que decía el PC, lo que decía el MC, lo que decía el ECR, lo que decía la Joven Guardia, la ORT, que por cierto luego se unificaron. Y de hecho tuve dos amigos entrañables que trabajaban en la central nuclear de Almaraz y vivían en Talavera.
¿Qué se decía de estos otros grupos?
Ellos,
¿cómo se justificaba la unión entre ellos?
Nunca justificaron, decían lo que opinaban. Yo como lo viví, Y ellos decían lo que era el marxismo-leninismo, como lo entendíamos, cómo dábamos lo leíamos todo y cómo uno podía decidir una cosa u otra. Yo lo que nunca vi en Talavera fue a ningún partido comunista, no más que a las señoras y los señores mayores. No había ni un joven. Y estoy hablando de una época en la que en la Joven Guardia Roja había más de 1000 personas afiliadas a la Joven y al Partido del Trabajo.
1000 en Talavera, solo en Talavera.
Sí. Es decir, yo he ido a reuniones de 10 personas como Alberto Godoy, Chusa, es decir, te diría cientos de personas.
¿Cómo era el ambiente en esas reuniones? ¿De qué se discutía? ¿Qué temas eran
solo
los temas?
Solo era político y era de más, es decir, de la ideología, de lo que significaba el ser pobre y el ser rico, el ser poder compartir, ser solidario y ver una sociedad.
¿Pero qué idea recuerdas sobre la que se insistiese del marxismo-leninismo? La historia del proletariado,
la solidaridad,
la lucha de clases,
la solidaridad.
Sobre todo, ¿recuerdas que se insistía en ideas de solidaridad
con todas las personas del planeta?
De la democracia, eso, las libertades.
No, la solidaridad es democracia, participación y ser tú en todos los ámbitos.
¿Qué alternativa recuerdas que daba el Partido del Trabajo o la Joven Guardia para todos los problemas? ¿Qué tipo de sociedad se propugnaba?
Pues mira, la sociedad que estaba propugnando es la que hoy yo sigo propugnando. Una sociedad con los derechos que todas y todos tenemos y que no los ejercitamos y están en papel. Una sociedad en la que nadie es más que nadie. Una sociedad en la que no discrimina a nadie, aunque hubiese gente que discriminaba determinadas cosas, como la homosexualidad y el lesbianismo, que de eso lo hay todavía ahora.
Lo había en el partido entonces.
Pero esa es otra época en Madrid, que luego la digo. Esa historia es una cosa cultural, y como las cosas culturales son patriarcales, pues yo no le voy a eximir a los hombres del Partido del Trabajo. Inevitablemente son hombres y una sociedad patriarcal, aunque sean solidarios.
¿Y las relaciones con los camaradas en la hora del trabajo, veías que era de auténtica camaradería?
Totalmente.
¿No veías ningún tipo de rivalidad por ocupar ciertos puestos?
Nunca.
¿Siempre el responsable político pensabas que era la persona más adecuada?
Nunca.
¿Nunca viste que hubiera alguna fricción interna en las reuniones?
Ni en Tarabela, ni en Madrid. Nunca. Es más, yo recordaré con Alfonso Romero, de Madrid, cuando el partido se iba a disolver, con lo que acabamos de decir, que me dijo, Victoria, creo que es lo mejor que podemos hacer. Irnos a la casa, a la calle, irnos a las fábricas y ver en la calle qué está pasando. Yo nunca había olvidado dos cosas. Una, que el partido y el secretario general del Partido del Trabajo, todos los vaticinios que hizo, políticamente hablando, todos, y ahí están los documentos, no voy a decir ahora, se han hecho. Eso es un gran político. Un político no es el que mira el hoy, sino el que mira dentro de 20 años.
Y ¿puedes concretar aspectos concretos?
Pues mira, una cosa concreta, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no le inventa a nadie, nada más que el Partido de Trabajo. Es que yo estoy en esa conferencia, en el Palacio de Congreso, por ejemplo.
¿Qué año fue? ¿Te acuerdas?
Pues el 77. Y todos
¿qué
los partidos,
¿qué ocurre con la
nosotros
Comunidad de Madrid?
Planteamos toda una infraestructura de cómo la comunidad, por qué tiene que ser una comunidad? Porque la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha. Es una cosa súper desarrollada. Si hace diferentes valoraciones, tiene que tener una bandera propia, tiene que tener una infraestructura determinada, porque somos grandes potencias, una gran potencia que no tiene nada que ver con la miseria de Castilla-La Mancha. Eso, yo me acordaré siempre cómo el PSOE y el Partido Comunista se reían, bueno, lo del PP ni existía. Entonces, claro, al cabo de los años, que ahí están los documentos, que se reían, que hagan lo que está escrito, pues mira, yo creo que las cosas hay que ser poco humildes en esta vida para reconocer de dónde viene esa idea cuando se reía. Simplemente.
Es decir, fue el Partido del Trabajo quien propuso la idea de crear una comunidad autónoma.
Es que no hay nadie más. Están ahí. Los libros están, la hemeroteca está. Yo no invento nada. Es que las cosas son como son. Y eso es una cosa que está ahí. Y el que diga lo contrario, que me diga en aquella época qué es lo que planteaba Comadre. Solo digo, díganme, ¿ustedes qué opinaban en aquella época, qué tenían en sus programas sobre la Comunidad de Madrid? Simplemente. Es tan fácil como... Es que ni más. Y el único que lo dijo, quieran o no, con sus matices, con sus grandes avances, con sus programas y con todo, porque todo es matizable, es decir, tú puedes hacer una propuesta y todo se puede modificar porque las cosas cambian. Hoy estamos con Internet, podemos hablar, entonces no. Hoy está el móvil y antes no lo necesitábamos. Pero lo que sí es cierto es de donde sale una idea, esa es la idea.
¿Y en esto, Vito, en la evolución o en la línea política del partido, notaste tú algunos cambios, algunas circunstancias en las que esa política tomase otro rumbo, o siempre viste una continuidad y
en la
misma línea? Por ejemplo, podría ser una cuestión, tú sabes que fue un poquito polémico, o la entrada a la Junta Democrática, en un tiempo al principio se mantenía que no se quería entrar, luego se entró, la posición ante el referéndum también.
A mí me parece que lo del referéndum, yo con todos mis respetos, creo que el Partido del Trabajo tenía razón.
El referéndum por la Constitución, ya me entiendes, el sí del Partido
totalmente.
Del Trabajo.
Es más,
la Constitución.
Yo estoy totalmente de acuerdo y hasta ahora, y de hecho se está reformando. Es decir, eso quiere decir que alguien tiene una capacidad muy clara de lo que significa a lo largo de los años. Cuando hablo de un político y una política, no es que seas hoy, sino que tengas una claridad como tienen mujeres, como tenía Virginia.
De todas formas,
vamos a parar, ya tengo por eso, por si querías que... Bueno, si tú te encuentras bien y ves que a gusto y eso,
¿tú me ves
solo decir un nombre, pero me refiero que si después...
Es un hombre.
Hay cosas que me estáis preguntando mucho o poco, preferir hablar de otras cosas,
yo,
¿sabes?
Yo estoy... Yo, podemos preguntar, pero ella puede contestar lo que quieras.
Pero...
O sea, que...
Bueno, pues venga, ya seguimos. Estábamos con la posición del Partido del Trabajo ante la Constitución.
Pues mira, yo después de referéndum de la Constitución, hoy estamos viendo todos y todas cómo hay flacos determinados. Y yo recuerdo que Joaquín María, cuando venía de Cataluña...
¿Tú eras republicana? ¿No, Vito? ¿Era republicana en aquellos momentos? ¿Cómo viste que se aceptase la monarquía?
¿Problema de república o no república? Somos un poco más serios y serias. Yo lo de la república, no república, si me tengo que poner a la República de Francia, va a ser que no. Así de claro. Entonces yo quiero una república diferente.
¿Pero te costó aceptar la monarquía o viste que era
Yo la monarquía...
No había más remedio.
Entre tú y yo conozco a gente... Yo la monarquía es una cosa que está ahí. Existe. Ser republicano y republicana es una opción determinada. Yo creo que en esta vida, primero, tengo que dejar claro es que soy feminista. Y el feminismo no es un problema de ser republicana, ser monárquico, ni monárquica, sino una forma de ver la vida diferente. Entonces, yo, ha pasado muchos años, y en aquella época tú me has hablado de lo que yo opino de la Constitución. La Reconstitución no solo habla de la República, habla de muchas cosas que pasan en España, de lo que va a pasar a nivel de igualdad, a nivel de autonomías, y a fecha de ahora se ha demostrado que la Constitución se queda raquítica.
Eso es lo que quiero preguntarte, lo que quería preguntarte era eso. En ese momento...
Se queda raquítica, y como se queda raquítica, y no es verdad lo que dicen, yo creo que hacen una valoración de determinados partidos, como el PP, con todos mis respetos, ante una situación determinada, que hay que vivirla entonces, para ver. Yo no estaba de acuerdo que legalizase al PC y no legalizase al Partido del Trabajo, como usted, como tú comprenderás, no sé decirte. Pero también tengo que reconocer que ante situaciones determinadas, que a lo largo de la historia una tiene que reflexionar, pues tiene que hacer concesiones, aunque no te gusten. Yo nunca haría concesiones de mujeres, pero sí ante una sociedad que está en hombres y mujeres.
A lo que me refiero es eso, si lo viste como una adecuación de la táctica del partido, una cosa que se dejaba para luego, no lo viviste como una traición, no supuso
no,
eso para ti.
Nunca, en ningún momento.
¿Tú en ese momento estabas en algún cargo político?
Era la secretaria general y estaba...
¿Continuabas?
Estaba en el partido de Tarbamos.
¿Pero en el PT qué cargo tenías?
Estaba en la CSU de Madrid. Uh-huh. Y era... Estaba en el comité... Perdóname, que ya hace tantos años estaba en el comité de la CSU, que era la secretaria general a nivel estatal, y luego estaba en el comité del Partido del Trabajo también.
Bueno, es que yo te hablo, en aquellos años yo estaba en la base. Yo redacté, colaboré con otros compañeros a redactar nuestro sí a la Constitución, los proyectos que hacíamos de apoyo al referéndum, y nosotros desde la base no entendíamos ese sí a la Constitución. Quizá por eso Manolo también te preguntaba cómo lo dirías tú, porque mucha gente de la base no lo entendíamos. A lo mejor ahora sí, en aquel momento no acabábamos de entenderlo.
Yo creo que hay que entenderlo como era.
Nosotros sí lo entendíamos. Tú lo entendías.
Yo lo entendí perfectamente y era muy jovencita, ¿eh? Pero entendí, y además yo creo que el tiempo ha puesto a cada uno y a cada uno en su sitio. Ya se ha visto que en su día puede ser, pero luego se puede modificar. Simplemente. Yo creo que políticamente creo que hay que ver las cosas con perspectiva. No puedes hacer una historia de cuándo tal, sino por qué pasó. Y claro, yo creo que los grandes políticos, y yo en eso valoro a tanto a Lenin como a Virginia Bulo, María Justinal, Simón de Beauvoir, decir que hicieron políticas de futuro, que nadie las entendió y encima pensaron que eran locas. Pues yo creo que los grandes locos son los que han hecho transformar la sociedad.
Hemos hablado de la Comunidad Autónoma de Madrid como gran idea del PT,
sí,
del CIAR,
está ahí. Yo
de aquella época, de aquella
años, está esto que es del Partido del Trabajo. Esto, en aquella época, quiero que me digan el PSOE y el PC, y el PP, ¿qué es lo que tenía? Esto está aquí. Y esto está amarillo, publicado. Y que alguien me diga qué es lo que han inventado o qué es lo que han falsificado. ¿Y por qué no se reconoce quién dijo la primera vez que era importante que fuese una Comunidad de Madrid? ¿Y el por qué? Porque aquí está. Eso es reconocer, desde mi punto de vista, honradamente, sin más elogios, como reconocemos a lo largo de la historia a gente anónima, como hoy se reconoce a gente que ha muerto y las han fusilado, a gente que ha dicho por qué se tiene que hacer. Simplemente.
Y a partir de, además de estos dos hitos, ¿qué otro acontecimiento político tú?
A mí me llamó mucho la atención. En aquella época, en esa época, cuando mataron a la niña en Embajadores, que era una manifestación de jóvenes, a la niña que mataron, no me acuerdo el nombre, creo que no quiero, porque además cuando la pegaron el tío estaba en la UMI, se cayó al suelo, sangrando. Un compañero del PT me recogió, me cogió en brazos, yo quería cogerla y la niña estaba muerta. Y era una manifestación por las libertades, por una educación digna, por los jóvenes. Me tocó a mí, que estaba al lado de la CESUD, y bueno, me levantaron. Nunca se me va a olvidar aquella cara. Nunca se me va a olvidar aquellos que todavía seguramente siguen impunes en la calle. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, en el franquismo. Aquel que me llevó tantas palizas, aquel que me torturó, como a mis compañeros y compañeras, o amigas, terminó el niño, que los pechos los tiene destrozados por cómo la hirió con los cigarrillos, vive ahí, sigue en libertad. Pero bueno, va a ser en aras de una convivencia que yo no tengo más que quitarme el sombrero para que siga existiendo. Si tenemos que hacer concesiones, pues en aras de la democracia, de la convivencia y de que los derechos humanos sigan siendo firmes como son hasta ahora.
Bueno, una convivencia que ahora mismo está muy, muy sesgada.
Estamos hablando de otra cosa, yo estaba hablando de entonces. Yo ahora soy excesivamente arrogante y más exigente.
Vito, me has dicho que la relación entre los militantes, los que llevabais el trabajo político, entre todos vosotros era muy buena. ¿Cómo crees que dirías que ese tipo de relaciones, pensabas que había algún tipo de discriminación en cuanto a mujeres, la edad, el que más intelecto haya leído más, el que es más valiente y está siempre en primera fila? ¿Cómo crees que eran los elementos de prestigio dentro de vosotros? ¿Qué valorabais como más
nunca,
positivo?
Nunca sentí eso, nunca sentí cuando llegué a Madrid, no en Talavera. Sentí a Madrid cuando llegué, que cuando un compañero mío que era de secretario general de alimentación era gay, y como no lo decía, pues acaso lo que opinaban de él. Pero es verdad que las cosas no es cuando tú te escondes, sino el problema no es la sociedad, es cuando tú eres capaz de decir lo que eres, demuestra que eres así, y no es la sociedad. Es que tú seas valiente en esta sociedad para que la sociedad admita lo que eres. Lo que no admite la sociedad es la hipocresía, es engañarte a ti mismo y decir que es que no me va a entender mi madre, mi amigo, ni mi empresario. Y no va a ser que no. Primero te tienes que entender tú.
¿Pero qué crees que se valoraba más?
Ese rechazo de no entenderlo. Pero es que, sin embargo, el partido demostró una cosa. La primera manifestación que se hizo en Madrid a favor de los gays y lesbianas, el Partido de Trabajo estaba ahí. El primero, Eso es verdad. En el Paseo de Rosales. No se va a olvidar nunca.
¿Piensas entonces que el Partido del Trabajo, entre sus preocupaciones,
una reflexión sobre ello? Aunque nunca hay que evitarlo.
Hay
gente determinada. El problema del lesbianismo, la homosexualidad, la igualdad de las mujeres, el problema no es ser de izquierda y de derecha, el problema es que Los hombres en general son así por una sociedad patriarcal.
Pero si era consciente, si era consciente en ese momento, todos los que estabais ahí militantes, tuviera uno ya, más un sesgo. El militante del Partido del Trabajo respondía todavía al típico tío macho ibérico, digamos,
algunos
o ya quería,
sí,
estaba
en... sí, y otros no, y no voy a dar nombres. Sobre todo por respeto.
¿Pero crees que fue, había una anticipación también por el hecho de ser jóvenes, una anticipación, digamos, ya generacional?
No.
¿Había habido ya una ruptura con ese...?
Creo que había gente generacional, de gente de tirar para adelante, de cambiar la vida, y gente, bueno, pues que está dentro de una estructura. Estamos viviendo de una sociedad que existe hoy, que es patriarcal, que son los hombres. Estamos hoy con Naciones Unidas que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero en un papel, pero no son verdad. Estamos ahora mismo, vamos, que está todo reconocido, pero nada que se lleva a cabo. Es decir, estamos hablando de ahora. Imagínate hace 30 años, 32, no sé, me parece a mí que es bastante avanzado que gente quiera ver la vida de otra manera. Para mí es bastante avanzado.
¿Cómo eran luego las relaciones entre hombres y mujeres a nivel sexual? ¿Había permisividad?
No
era. ¿Había beatería?
No, era yo, lo que yo he vivido en Madrid y lo que he vivido en Talavera ha sido un gran respeto por las personas, por los hombres, por las mujeres, y el no es no. Cuando una mujer dice no, es no.
Pero me refiero, se veía con naturalidad que...
Lo que no es que, aunque una mujer diga que hoy es que tengo que estar contigo, porque es que lo dice, porque es que la libertad, pues es que va a ser que no. Y digo, cuando dicen no, es no. Lo diga el partido o lo diga quien quiera. Cuando digo no, es no. Y eso era así. Y eso era como es. Y eso es lo que yo viví. Lo que vivió otra gente, yo no puedo hablar con ella. Yo puedo bien decir lo que yo he vivido.
Sí, claro, eso es lo que queremos que nos cuentes.
Y es lo que viví. Y lo viví allí y lo viví en Madrid. También. Un gran respeto.
Entonces, ¿no crees que por parte, digamos, del partido, desde la dirección, se intenta sin poner ningún tipo de moral a la hora de las relaciones sexuales, de las relaciones de pareja?
Aunque después de los últimos años, creo que hay hombres todavía que siguen todavía sin darse cuenta de que el problema del lenguaje es fundamental. Las mujeres existimos y entonces yo existo. Y como tal, soy mujer. Entonces no es nosotros, somos nosotros y nosotras. Eso es un problema que tienen que hacérselo mirar un poquito. Entonces, si ya se ha cambiado a nivel internacional, que la sociedad no es la historia de los hombres, sino la historia de la humanidad, es la historia de la humanidad, no de los hombres.
¿Y te extrañabas de que en la dirección del partido no hubiese ninguna mujer? ¿O conocías tú alguna?
Sí, había mujeres, hombre. Había mujeres, pero los que mandaban, en definitiva, eran los hombres. Yo pues, soy bastante respetuosa con las mujeres que había, porque dentro de las mujeres, de los partidos, es como todo. Cuando tú estás dentro de una estructura patriarcal y dentro de una estructura de partido, tú haces lo que el partido. Otra cosa es que haya gente rebelde y se rebele ante ello. Eso es otra historia. Yo nunca voy a decir, sobre todo porque a quien tengo que criticar serían los hombres, no las mujeres. Sería un flaco favor a las mujeres. Porque no son ellas las que gobiernan, son ellos.
Tú sabes que desde el Partido del Trabajo, ya en la época de la legalidad, se estuvo impulsando, digamos, como dentro de la política de la mujer, una organización, la ADM.
Sí, la ADM.
¿Tuviste tú vinculada a ella? ¿Tuviste...?
Conocía a las personas que estaban, pero no. Yo entré en el movimiento feminista después, cuando llegué a Madrid, cuando ya no estaba en el
partido. Pero antes de llegar entrar en el movimiento feminista, nos queda un asunto importante.
El paréntesis es que yo me voy del partido, desaparece, y yo digo que no me voy a ir a ninguna fábrica.
Es que antes de ahí...
Yo tengo ofertas de comisiones, del UGT, para entrar a trabajar, y dije que no. Entonces decido que no. Pero yo trabajo en la librería de mujeres, trabajo en un centro de planificación familiar, y luego me meto en el movimiento feminista, monto la Comisión Pro Derecho al Aborto, vamos, fui cofundadora, no fui sola, es una Comisión de Agresiones y fundó también la Comisión de Gay, de Lesbianas Feministas del Estado Español. Es decir que, bueno, pues sigo haciendo toda una trayectoria determinada. Siempre después del Partido de Trabajo.
De todas formas, antes de tu legalización del partido, hay la reunificación
del Partido de Trabajo.
¿Perdona?
No se legaliza el Partido de Trabajo.
Perdona, la desaparición. Me he equivocado, perdón. Hay una fusión con la
que fue el peor error del Partido de Trabajo.
¿Cómo viviste tú esa fusión?
El peor error que hizo el Partido de Trabajo.
¿Por qué?
Pues mira, porque no teníamos nada que ver. Cuando digo nada, es nada. Pero nada, pero no quiere decir que te unas con alguien, puede que haya algo que te pueda unificar. Al cabo de los años puede haber cosas, pero en aquella época no era bueno. Igual que ahora puedo opinar que se puede gobernar con Izquierda Unida y gente determinada, en aquella época hay que vivirla. Igual que la República se vivió la historia y tal. Creo que es tener una perspectiva de aquella época, porque si no seríamos, creo yo, injustos e injustas con la vida.
¿Qué información tienes y cómo viviste esa unificación? ¿Por qué se
hace la
unificación? ¿Pero por qué se hace la unificación?
Yo creo porque lo necesitaba el Partido del Trabajo. Yo creo que se
quería
debilitado. Creo que se sentía debilitado. Creo que pensaba que con la UGT iba a ser mucho más fuerte, pero claro, la URT tenía una idea determinada diferente. Creo que tenía buenos ideólogos, pero no tanto como el Partido Socialista. Y fue lo que enfrentó una cosa con la otra. Y yo conozco a gente de la URT que para mí merecen todo el respeto del mundo, pero eran poquitos, comparados con el Partido de Trabajo.
¿Cómo, en tu opinión, cómo fue ese proceso de la reunión
de pasto? Eso fue lo que hizo el Partido del Trabajo de sobre.
No, yo estoy hablando no de la unificación, sino del proceso para llegar a la unificación, de la información que se dio a la.
Yo creo que fue una información totalmente desigual, una información de que gracias a ellos. Ahí entra una historia que hoy pasa. El secretario general lo dijo. Yo no voy a decir lo que dijo porque están ahí los documentos. La demanda admite que fue un error la unificación con el ORT, pero creo que era, bueno, pues lo que le pedían las personas que estaban al lado suyo. Yo creo que a veces un gran dirigente, como los grandes políticos de este país, las grandes mujeres de este país, de todo el mundo, tienen que, no solo los asesores, sino ser tener olfato, ¿no? Olfato para ver que realmente te están desvirtuando una situación que no es real. Que además te va a abocar, yo lo viví como que después de eso el partido desapareció. Fue mi impresión. La mía, personal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que luego me dio.
¿Y tú crees que las bases entendieron bien esa unificación, que se informó bien a la base?
No, no, no. No sé. No, yo creo que eso fue un error.
¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué crees que no se hizo? ¿Que no se dio?
Bueno, no fue por la parte de arriba, ¿eh? Yo creo que fue porque la gente del medio no lo teníamos claro. Es una opinión. Creo que no lo teníamos claro.
¿Cómo percibiste el documento este de radio? ¿Te acuerdas de cuál le hablamos precisamente? ¿Cómo encajaste eso? ¿Te parecía también que era coherente con la línea del Partido del Trabajo? Era un salto hacia adelante, era un viraje, era.
Mira, pues ahí en ese documento hay dos cosas. Una es la posición de secretario general y otra cosa es lo que es el Comité Central, que no tiene nada que ver. Yo ahí tengo que decir que el secretario general tuvo una gran visión de lo que significaba esto, que fue lo que fue después. Y otra cosa es lo que le rodeaba y lo que tenía que hacer. Pues yo siempre digo que en estas cosas depende con quién estés, a veces te puede ir mal, te puede ir muy mal, aunque sea, porque tú no te puedes quedar ni una, ni uno se puede quedar solo, no podemos quedar solas.
¿Crees que el audio ya no tenía a lo mejor tanto liderazgo dentro del Comité Central, había ya
otros
planteamientos, una disidencia, no todo el mundo aceptaba ni vio con buenos
ojos. Mucha gente quería el poder, un poder que no era, ni de todo, en serio. Yo creo que Eladio ahí fue un gran erudito, un gran estadista, sabía lo que iba a pasar. Yo creo que fue bastante coherente cuando planteó la disolución del partido. Creo que fue excesivamente valiente, excesivamente sabía que era un trauma para toda la gente, lo sabía. Estoy convencida que además, creo que por eso nunca más ha vuelto a militar en ningún partido, porque sabe que realmente hizo grandes frustraciones a mucha gente que habíamos dado todo para cambiar esta sociedad. Y de pronto, de la noche a la mañana, nos dice que ya. Y yo estoy convencida de
que... ¿Y por qué crees que nos dice que ya? ¿Por qué crees que nos dice que un grupo como el Partido del Trabajo
no venía
a cuento?
Como era,
ya no tiene razón de existir.
No. Pero por dos cosas. Una, porque no, la política que se está llevando dentro del partido RT-PT. Y dos, porque se ha dado cuenta él que la gente que trabaja es burócrata. Estoy hablando de hace años, imagínate ahora cómo está. Si alguien es capaz de darse cuenta entonces de que no sales ni un despacho y que te vienen los trabajadores y trabajadoras a decirte lo que te pasa, pero no vas a la fábrica, tú no te enteras de lo que está pasando, con lo cual mejor vete a tu casa, me da lo mismo lo que te pase. Y me parece muy honrado por su parte que haga eso, aunque yo me quedase en la calle, aunque mucha gente liberal se quedase en la calle. Eso es ser alguien honrado, humilde y sobre todo solidario con la gente que es de la calle.
¿Crees entonces que en esta época que hablamos el Partido del Trabajo ya se había burocratizado, tenía ya demasiada dependencia a lo mejor de eso mismo, un aparato?
Creo que Lobatón fue una gran estadista, creo para mí. Y él se da cuenta, más que nadie, de eso que acabas de decir. Y entonces no quiere.
Y eso, lo repetirías, dicho Lobato.
Lobato.
Lobato. Él se da cuenta de todo eso. Mal que les pese a todos y a todas, es una realidad. Y hoy, al cabo de los años, podré decir que estuvo en un gran acierto. Y si no, démonos cuenta de cómo están los partidos, los sindicatos. Y ven alguno y diré, ¿qué le pasa a mi fábrica? ¿Qué le pasa a mí? Mire usted, va a ser que no. Y eso lo dijo alguien hace 35 años.
Y de los otros dirigentes, digamos, de máximo nivel, como Gracia, Armenta, Nazario, ¿qué opinión tienes de ellos?
Yo de Nazario Aguado tengo una gran opinión. Una opinión. A la BU tengo una gran consideración. De Gracia creo que ha sido un hombre, un gran estadista en Cataluña y fue un gran... Ahora me hablan de Cataluña. Si el primero que habló de Cataluña y del estatuto fue él. Si el primero que planteó esto, me estás hablando de la Comunidad de Madrid, si el primero que planteó el Estatuto de Cataluña fue Gracia, ¿pero qué me estás contando? Es decir, ¿qué me están contando? Si es que están ahí los documentos.
¿Usted sabió luego de su trayectoria posterior, sabes, si se dedican a algo, si están metidos en política?
Y desde luego en el sueño. Los medios cargos se fueron todos a los sueños. Muchos. Otros no. Y a otros no les han querido porque tampoco han valido.
¿Y de
todo tiene que valer. Y otra gente no se ha ido porque para eso ya teníamos el Partido del Trabajo.
¿Y de los antiguos militantes, de tus camaradas, qué has sabido de ellos? ¿Has tenido muchos, contacto con ellos?
Muchos, muchos, y además están en el sol. Tiene una cosa a su favor. Alguien que no tiene. Una gran integridad. Gente que igual. Otra gente no lo ha tenido. Y mucha gente del PP, digo, del PP, ha sido gente que ha estado hizo algo que nunca se hace en ningún partido. Tener visión de futuro. Tener visión política. Y no mirar a hoy, sino lo que va a pasar mañana. Eso lo hizo el Partido del Trabajo.
Ahora me gustaría, volviendo un poco atrás, porque como tú bien has dicho, estuviste en la CESUD, estuviste también en su asamblea constituyente. ¿Cómo fue? ¿Por qué esa ruptura con Comisiones Obreras? ¿Cuáles eran
pues yo creo que los puntos de decisión? Yo creo que el partido, igual que todas las cosas, se hace un replanteamiento que es justo en su día, creo que se tiene que hacer con todas estas cosas. Igual que te digo que otras organizaciones como, no voy a decir nombres porque luego la gente se va a sentir un poco ofendida, ¿no? Partidos minoritarios que han seguido funcionando, no han sido tan coherentes, ¿no? Y han seguido en Comisión y UGT, ojo,
en la doble militancia.
En la doble, el Partido del Trabajo es coherente y monta una organización que fue muy potente, excesivamente potente.
¿Recuerdas algunos hitos de...?
Pues mira, Correo, El Campo, empezamos a decir, perdona, es que fue algo inaudito, es decir, hay convenios que no se firman porque no está la CESUD. Y eran, en Barcelona, yo he ido a varios mítines donde se recuerda a la CESUD hasta gente del PSOE y del PC como los más batalladores y batalladoras.
¿Qué caracterizaba a la CESUD?
Era gente que se pringaba hasta el cuello. Si era gente, lo he dicho por activa y por pasiva, solidaria. Se expone. Lucha. Y lucha porque realmente se lo cree. Sin nada cambia. Sin nada cambia.
¿Hoy tendría sentido la CESUD? Relanzamiento de la CESUD.
Ahora mismo,
con ese nombre, con esas citas o con otras.
Mira, me dices una pregunta un poco curiosa.
Sí, porque Vito, yo quería
ante lo que hay ahora mismo, ante lo que hay ahora mismo, si hay como no estoy de acuerdo con lo que hay, hay gente que a mí me merece todo el respeto del mundo, y hay gente excesivamente honrada en la UGT y Comisiones, y mucha gente que es del PT, están ahí. Están ahí, yo lo conozco, que han estado conmigo. ¿Montar algo?
Es decir, hay un espacio...
Tendría que ser algo...
¿Hay un espacio libre para una CESUD? ¿Nueva CESUD?
No, yo creo que hay un espacio para un partido montado.
No, no estamos hablando de partido, estamos hablando...
Es que un sindicato no tiene nada, y lo siento mucho decirlo, si no tiene detrás a un gran partido que le avale tal cual y haya gente que se implique. La gente no hace un sindicato así, mire usted, vengo yo y monto y no me va a salir. Ya tengo muchos años. Tiene que haber una ideología detrás, unos planteamientos detrás, una gran capacidad de transformar y una gran idea de cómo transformar de aquí no sé cuántos años, no de aquí a hoy, mañana, para sacar dinero como hacen muchas ONGs. No, mire usted, yo quiero transformar la sociedad. Y eso se avala con un gran partido montado que pase a dos cosas fundamentales. Una, el respeto a las mujeres y el respeto a los hombres. Y que en ese partido tiene que ser un partido que lo dirijan las mujeres, por una parte, con los hombres, porque unidos van, pero no que sean de hombres. Hablo y luego se creará, porque es fundamental ante lo que hay, de que tiene que haber otra cosa.
Pero no existe ese partido, luego no hay sitio para una nueva CESUD.
No, no existe partido porque nadie quiere crear. Que lo creen.
Yo te iba a preguntar, Vito, más o menos hemos hablado de la disolución del Partido del Trabajo, pero tú sabes que esa disolución fue acompañada de todas, por ejemplo, de la CESUD, la Joven Guardia, la Asamblea Democrática de la Mujer, todas las organizaciones un poco que había creado el Partido del Trabajo. ¿Crees que sin el Partido del Trabajo esas organizaciones no hubieran podido continuar por sí mismas?
No.
¿Por qué? Porque has dicho que necesitan una... un partido a lo mejor que la dirija o el de soporte.
Porque esa gente se vea montado en base a una cosa ficticia. Si las cosas se montan cuando hay gente que está en equipo. Tú no montas una cosa en base a una figura. Las figuras se caen.
¿El soporte de la CESUD era el Partido del Trabajo?
Era el Partido del Trabajo.
La CESUD entonces no era tan independiente como pretendía el propio Partido del Trabajo.
Era independiente porque no era independiente desde el punto de vista como tú me planteas, que es una manera mala de decirlo. Era independiente tanto en cuanto yo me siento independiente. Pero yo soy independiente tanto en cuanto vea que la gente que me rodea es honrada. Que es diferente. Alguien que está en un sindicato y tiene un partido que es un traidor y sigue en el partido y sigue en el sindicato, es peor traidor que el partido.
¿Y estás pensando en algún nombre y apellidos concretos?
Sí, pero no lo voy a decir. Vale. Lo que digo es que hoy podría existir, creo yo, un gran partido con gente excesivamente con ideas, con fuerza, con ganas de cambiar la vida, con esa honradez y esa, ¿cómo diría yo? Ese limpiamiento.